acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. El día de hoy, comunicación y movilización popular. Invitado Julián Ernesto Ávila Mejía, politólogo, candidato a magíster en comunicación y medios de la Universidad Nacional y corresponsable de comunicaciones del Congreso de los Pueblos. Señor Ávila, ¿qué es el Congreso de los Pueblos y por qué tiene una estrategia de comunicación centrada en el movimiento y la organización popular?
Buenos días, profesor Carlos Hernán, muchas gracias. Un saludo para la gente que nos está escuchando, para todos los compañeros y compañeras que luego ya de 2 meses todavía continuamos en paro nacional y que estamos reclamando vida digna en las calles. Bueno, el Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político que nace en el año 2010 y que vincula a organizaciones sociales de carácter campesino, organizaciones sociales negras, indígenas y urbanas. El Congreso de los Pueblos, dentro de sus tareas fundamentales, está crear mandatos de poder popular. Estos se refieren acerca de la soberanía y autodeterminación de los pueblos en temas como el uso de la tierra, como la economía y generación de ingresos, así como también la cultura y la comunicación. En ese sentido es en el que nos ubicamos actualmente desde la gestoría de comunicaciones en la que yo trabajo, y aportamos en este escenario de movilización popular actual para elevar las demandas y los reclamos de las personas que nos encontramos actualmente en calles y carreteras.
Don Julián Ernesto, ¿por qué es importante establecer una estrategia y una unidad de comunicaciones, y cuál es la diferencia entre la big media y la comunicación popular, y por qué en estos últimos meses en el país ha habido esa reflexión y esa crítica que no solamente ha generado que muchos equipos de investigación y de análisis político de los grandes medios de comunicación salgan, sino que hay toda una reconfiguración del ecosistema de comunicación y medios del país y de ese sector de las comunicaciones como sector industrial?
Bueno, profe, voy a tratar de responderle lo más concreto posible. En las estrategias de comunicación, lo que pretendemos es democratizar la producción y la difusión de información. Ese es como el objetivo principal que tenemos. De allí que lo hagamos no solamente en los escenarios virtuales, sino también en las calles, ¿sí? Por eso la relación de la mano que tiene la comunicación y la cultura popular, la cultura en el territorio. Esta relación estratégica, como le voy contando, tiene como uno de sus objetivos, en tanto hablamos de medios de comunicación, romper el cerco mediático que los medios de comunicación tradicionales han creado alrededor de diferentes políticas, sobre todo, tanto económicas como sociales, desde hace más de un siglo, ¿sí? Con los medios de comunicación populares y alternativos, aunque no tenemos el mismo alcance en audiencia, sí hemos logrado comunicar aquellas cosas que nos alegran, nos entristecen, pero que en definitiva nos reflejan y que por eso mismo las personas nos siguen, ¿sí? Y comparten los contenidos, porque se ven en las noticias, se ven en los productos noticiosos que generamos, y esa ha sido una de las grandes diferencias, por supuesto estratégicas, que nos contraponen ante los medios de comunicación tradicionales. La comunicación popular vista no como un escenario donde se producen contenidos de manera vertical, donde no dialogamos con las personas, sino las personas son generadoras del mismo contenido y su testimonio es el más valioso en todo lo que producimos, ya sea en internet, ya sea en radio, incluso con piezas audiovisuales.
Don Julián Ernesto, usted ha hablado de producir, de promover, de promover participación para producir democracia desde los procesos de comunicación, pero también ha hablado de comunicación desde y para la vida y comunicación desde y para la cotidianidad. ¿Qué significa esto en el quehacer comunicativo hoy, particularmente cuando la movilización social que desde el 2018 ha sido creciente, aún en pandemia, ha decidido proyectarse a las calles y proyectarse a todos los espacios comunales y social?
Bueno, yo creo que ahí es importante señalar que en estos escenarios de protesta lo que hemos visto es la gente transmitiendo en vivo con sus teléfonos celulares aquellos hechos que nunca habían visto o que veían muy poco en los medios de comunicación tradicionales. Me refiero a la brutalidad policial, a todo ese tipo de prácticas genocidas de terrorismo de Estado contra cualquier movimiento u organización social que reclame derechos a través de la protesta, ¿sí? Ese es uno de los escenarios en donde la misma comunidad está generando entonces contenidos y se apropia de ellos. Ese es el tipo de comunicación popular que resalta entonces el diálogo entre las herramientas tecnológicas y el ejercicio de comunicación. Es muy importante en estos escenarios resaltar, por ejemplo, ya los colectivos y medios alternativos y populares de comunicación como Colombia Informa, como Periferia Prensa Alternativa, Trochando Sin Fronteras, que son medios ya con una experiencia notable y que se han posicionado recientemente en todos estos, no solamente en el paro en el que nos encontramos, sino ya en movilizaciones previas, como el paro del 2019, el paro agrario del 2013, y sobre todo en situaciones donde es necesario denunciar todo aquello que hemos vivido, como le decía, desde hace más de un siglo. Atentados contra la población campesina, contra estudiantes, contra trabajadores. Para eso ha sido la producción de noticiosa de los medios populares.
Don Julián Ernesto, en estos últimos meses, ¿cómo es el consumo de comunicación de las comunidades populares y cómo acceden sus audiencias a a la información que ustedes producen y cómo participan de esa producción en ese nuevo medio en el cual se apuesta a ser prosumidora, a producir y a consumir y a tener una interacción mucho más alta que en los medios tradicionales y en la comunicación tradicional?
Bueno, a ver, en el alcance, decía yo que ha sido notorio el aumento en personas que siguen estos medios populares, debido a que ellas mismas son personas que transmiten en vivo desde el lugar donde está la protesta, y eso facilita a la gente que, por ejemplo, está en su casa, estamos en la casa y deseamos conocer qué es lo que está pasando en la calle. Esto, por supuesto, con gente que tiene acceso a internet y a un aparato como un dispositivo móvil o bueno, un computador. Cuando no es posible así, que es en la mayoría del territorio del país que no hay acceso a internet, la radio ha sido una de las herramientas también de las más importantes para la comunicación. En esta radio la dinámica ya es diferente, sin embargo, los contenidos, las temáticas de las que hablamos y de las que producimos, pueden ser o son las mismas. Sin embargo, pues el tratamiento de la información sí cambia. Uno de los ejemplos es la reciente sentencia que dio el Tribunal Permanente de los Pueblos, el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético internacional que vino a Colombia ya por tercera vez, y precisamente constató prácticas sociales genocidas del gobierno colombiano, como ya le decía, desde hace más de un siglo, donde pues bueno, el gobierno ha tratado, y su propósito principal ha sido quebrar y transformar las relaciones sociales de la sociedad colombiana, eliminando por medio de todos esos mecanismos de terror, identidad, militancia, estructuras de sentido, colectivos, modos de organización, y en eso nos referimos a tradiciones, a sueños de miles y miles de colombianos y colombianas que a través de estas, o gracias a estas prácticas genocidas, pues truncan nuestro destino. Este tipo de fallos, por ejemplo, en la radio pueden desarrollarse de manera permanente, con mayor facilidad, haciendo un seguimiento, por ejemplo, en este Tribunal Permanente de los Pueblos que inició su 48 sesión ahora que hago la referencia en enero y terminó ahora el 17 de junio, se hizo un seguimiento permanente, y con la radio se podía amplificar la información y profundizar un poco más en ella. En internet, por el contrario, podemos constatar que el contenido que se genera como flyers o piezas gráficas, así como noticias cortas, porque tienen que ser cortas también para que la gente no se aburra del contenido, no dura mucho, ¿sí? Entonces el tema de la inmediatez en la internet y en las redes sociales tiene mucho que ver y dista mucho del medio que utilizamos, por ejemplo, ahorita, que es la radio. Sí, aquí nosotros podemos hablar un poco más, podemos extendernos en tiempo, podemos ahondar en detalles, pero en la internet y en las piezas de la web no es posible, no se recomienda eso. En ambos escenarios las personas participan, por ejemplo, en internet, con sus testimonios. Allí nosotros utilizamos, por ejemplo, Twitter para subir videos cortos de máximo 2 minutos donde entonces con una pequeña introducción a lo que la persona va a decir, pues soportamos con una pieza breve audiovisual y ahí entonces el diálogo con el testimonio, como le decía, que es lo más importante en la comunicación popular. Ya con la radio, pues la participación sea en la misma o en el mismo evento, ¿sí? En el mismo tribunal. Son las personas las que llevan al tribunal sus reclamos y pues son protagonistas en el escenario. Eso es lo que hemos identificado y lo que hemos construido estratégicamente desde la comunicación.
Don Julián Ernesto, y frente a cómo se han venido optimizando y ajustando en ese proceso iterativo de ampliar las audiencias, informar y hoy seguramente ser una alternativa o ser la única alternativa que muchas personas de los barrios populares, no obreros y no vinculados a estos circuitos de la economía formal y la economía internacional, sino que hacen otro tipo de cosas y muchas veces no interactúan mucho con esa otra economía formal. ¿Cómo es esa comunicación y cómo han respondido a estos retos comunicativos en un momento donde además se alerta mucho de la necesidad de interactuar poco, de salir poco, pero que en el caso de las personas de esa otra mitad del país, de esas economías informales, pues es en la calle donde se realiza y donde se formaliza y donde se interactúa en lo social y sobre todo en lo económico?
Bueno, ahí es importante todas esas intervenciones de calle que ya con los medios populares y alternativos ya no se puede trascender en acciones de calle como las intervenciones culturales con stencil, con carteles, con pintas, graffiti, música. Va de la mano, por supuesto, por eso el mandato de trabajar cultura y comunicación, en donde pues el medio de comunicación visibiliza lo que está pasando con el objetivo de que la gente se vea reflejada en ese evento, pero en las calles la cultura es la herramienta protagónica. Lo hemos visto ahorita en Bogotá con los eventos de hip hop, con los conciertos de rap, que en localidades como Kennedy y Usme han sido muy exitosas para convocar precisamente a esta juventud que decimos destinada al no futuro por el gobierno, por este gobierno uribista, y que se recoge en los mensajes precisamente que ellos mismos, ellas mismas, han creado alrededor de esa expresión cultural del hip hop, ¿sí? Y pues a nosotros también nos gusta mucho eso, ¿sí? Somos jóvenes comunicadores, populares, y cuando vamos a esos escenarios, enfocamos y sabemos enfocar lo que queremos resaltar, y es la indignación, es los reclamos para tener estudio, para tener salud, que son básicos y que precisamente son los que nos han negado para vincularnos precisamente como trabajadores, como trabajadoras, que podamos tener derechos fundamentales y nos han marginado precisamente por eso y sin embargo seguimos reclamando y la cultura en la calle a través por este ejemplo, este es uno de los ejemplos, la de la cultura hip hop, podemos hacerlo más visible. Allí entonces la comunicación popular y alternativa tiene como tarea visibilizarlo y por supuesto pues lograr que nos veamos reflejados.
Don Julián Ernesto, ¿cómo se ha enriquecido toda ese continuum de procesos de mediados comunicativos que usted señala, que las pintas, que los performan, que la denominada y tan exitosa música urbana que reelabora muchos ritmos que a veces parecen foráneos, pero que tienen unas métricas y unas posibilidades y una sencillez que muchos de ustedes han adoptado como una forma natural de comunicarse con los jóvenes y con la comunidad en general. ¿Cómo se logra esto y qué tan importante es entender que esa comunicación y esa interacción está es continua y usa medios analógicos y usa medios digitales?
Efectivamente, usamos tanto analógicos como digitales. Y se ha enriquecido. Yo, por ejemplo, destaco el rol que tiene ahora el ejercicio de Puro Veneno. Es un escenario donde las personas pueden entrar y a través de diseños descargar e imprimir carteles y pegarlos por las calles. Por supuesto, eso con el eslogan de Somos el Antídoto, al antídoto a estas políticas que venimos ahora reseñando y que ha crecido precisamente también gracias a la organización. Entonces hay una plataforma, hay un escenario donde usted puede entrar si tiene un diseño, si le gusta diseñar, sube su pieza gráfica, si está interesado por el contrario en descargar algo e ir a imprimirlo, pues en contra, por ejemplo, del Smart. Entonces, con la campaña Colombia sin Smart, bueno, ese como usted lo llama, continúa un crecimiento frente a piezas análogas, lo podemos ver allí, ¿sí? Y por supuesto con esa práctica de apropiarse los muros, apropiarse las calles, no solo con pintas, con grafitis, que históricamente han estado en nuestras ciudades. Y hablo de Bogotá pues porque es donde me ubico actualmente, pero en muchas ciudades también lo realizan, incluso en carreteras, pero también con la música, y por eso lo reseñaba ahora con el tema de los conciertos de rap. Si usted me pregunta de cómo se han enriquecido estas herramientas, la organización popular alrededor de estas herramientas, es gracias precisamente a que hemos podido apropiarnos del uso de las mismas, ¿sí? De coger el teléfono y saber que si hacemos un video, tenemos la posibilidad de compartirlo y de visibilizar lo que no hemos visto en los medios tradicionales. O sea, esa oportunidad, y ojalá de manera organizada, potencia de una manera impresionante lo que todo el mundo está sintiendo, el descontento que todo el mundo está sintiendo. Y que por ejemplo ahora, aunque la mayoría de personas que están en las calles no pertenecen a ninguna organización social ni a un movimiento político particular, en definitiva el movimiento social ha identificado que recoger todos esos reclamos en ejercicios comunicativos, como la apropiación cultural en la calle con esto de los eventos culturales y los stencils y los afiches, así como en ejercicios de comunicación como los medios populares y alternativos, hacen parte también de esa construcción de propuestas y en definitiva de mandatos, ¿sí? Ya pasamos entonces y trascendemos de la propuesta, de la protesta social a escenarios como una Asamblea Nacional Popular, que, si me lo permite, es uno de los escenarios ahora que ya sesionó, por ejemplo, en Bogotá, recientemente el 6, 7 y 8 de junio, y ahora en julio, el 17, va a estar en Cali. Allí entonces van a encontrarse dinámicas asamblearias y sectores de la protesta que hemos visto todos estos días, estas semanas, puntos de resistencia, primeras líneas, sectores indígenas, campesinos, organizaciones urbanas, que consideran que la movilización de estos meses, pues, merecen perspectivas, ¿sí? Proyectos para construir una vida digna, así como nosotros decimos. Por supuesto, sin desconocer que el Comité Nacional del Paro también es un escenario que ha servido muy importante para la articulación y convocatoria de la movilización social.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Comunicación y Movilización Popular. Invitado, Julián Ernesto Ávila Mejía, politólogo y candidato a magíster en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional, corresponsable de Comunicaciones del Congreso de los Pueblos. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wilmar Roa Cediel, con la realización y dirección de Carlos Caicedo y con la asesoría técnica de Álvaro Bulla. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia, recordando que Radio UNAL lleva 30 años enlazando el conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.